Al principio, todo era silencio.
What we've got here is failure.
Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares,
sus 10 mandamientos, sus leyes de la vida, de la muerte, del bien y del mal.
Fundamentales en la historia del rock.
El decálogo.
El Mariscal Romero.
El decálogo de Mariscal.
L, esto va de especial tributo y reconocimiento a una de las bandas más grandes de la historia del rock, no solo en nuestro idioma, sino también internacional, por ese mestizaje genial a comienzos de los 70 de un grupo, de un trío llamado Triana. Rock FM se rinde y también el decálogo a las figuras de estas leyendas. Dos de ellos ya no están, están enterrados en un cementerio cerquita, en Villaviciosa de Odón, cerquita de Madrid, donde hemos estado varias veces en el recuerdo de dos leyendas muy grandes que tristemente se nos fueron. Con Eduardo, su guitarrista, estuvimos hace unos años en sus lugares entrañables, queridos de los Caños de Meca, en un reportaje que tenéis en YouTube, Mariscal con Eduardo Triana en su tierra. La cuestión es que es una pena, en cualquier parte del mundo, 50 años de Triana sería un suceso a nivel totalmente explosivo en todas las plataformas, en todas las partes de la cultura. Tristemente en este país es lo que hay. Nosotros aportamos nuestro granito de arena con Carlos Medina en la producción. Vamos a tener conexiones con su productor, con su primer manager y descubridor, con el guitarrista que estuvo la última noche del concierto aquel mítico de San Sebastián, donde a las pocas horas moría en la carretera de Burgos el gran Jesús de la Rosa. Será un programa muy entretenido, muy periodístico para los que aman, quieren aquellos sonidos pioneros de lo que fue el mestizaje. Pero nosotros nos vamos al comienzo, 71. Es imprescindible arrancar un decálogo con el tributo al rock sureño, a nuestro rock andaluz, con este El Garrotín del año 1971. Una partitura tradicional que se convertía en hit gracias a la magia interpretativa de los Smash, con Gualberto al frente y Manuel Molina, y también con el toque mágico de un genio en la producción que nos cayó en España, llamado un francés, Alain Milot, que por cierto fue el tributo que también le dimos aquí en Rock FM antes de que eso nos fuera. La historia se convierte de una forma radiofónica hablada en una gran palestra para rendir tributo a estos 50 años de Triana. Estos son los precursores 71, un numerazo enorme con la versión del Garrotín de Smash. Bueno, Gualberto, Julio Matito, Henry, Antoñito, Manuel Molina, el Garrotín, un suceso enorme que marcaba la pauta, porque vamos a finalizar con el gran precursor del andalucismo en el mundo, que es el guitarrista navarro Sabicas, pero eso será al final. Hemos empezado también en ese comienzo donde el recuerdo es inevitable para el golpe que daban de mostrar esa parte vanguardista mamando de Hendrix, de Zappa, los Smash, plasmándolo en este hit llamado El Garrotín, que todavía pervive. Por cierto, hay gente que piensa que yo lo produje. No, esto se incluyó en un disco llamado Vanguardia y Pureza del Flamenco, que si picáis en internet aparece el primero. Pero esta fue una acople que yo hice para Chapa de temas que se grabaron para la compañía fonográfica española, que acabó en manos de la compañía Zafiro, que fue la compañía que nos dio la opción de crear el sello Chapa. En ese disco se incluyeron algunas canciones inéditas y, por supuesto, El Garrotín. En un lado estaban Smash con Manuel Molina, Gualberto, Matito, Henry, Tantoñito, y en el otro Agujetas con Manolo Sanlúcar. Hoy este disco es una joya para coleccionistas y la gente enloquecía a veces. Dice, no, tú produjiste, no. Aparece producción Alain Milo y coordinación Vicente Romero. Esa es la historia verdadera. Yo no produje, estaba ya en la radio, pero realmente esto lo hicieron estos genios que me visitaron en algún momento los programas que yo hacía en aquella desaparecida Radio Centro. Pero bueno, el invitado que tengo me estaba diciendo cómo cantaba aquí Molina, cómo entra Molina. Estoy hablando de Miguelito García, Dandy Piraña. Un placer tenerte en el decálogo.
Hola, colegas. Estoy encantado y muy emocionado de estar en este programa especial. Os lo agradezco mucho.
Bueno, sangre joven, andalucismo, mestizaje, mamáis de todas partes con una fuerza enorme. En poco tiempo os habéis puesto en la cresta de la ola de ese andalucismo, de ese rock. ¿Que cómo definirías tú, Dandy?
Bueno, pues nosotros la verdad que desde que nos juntamos al principio... no teníamos intención de hacer revival de nada, entonces nos inventamos un poco la etiqueta esta de la quinquidelia para que no se nos encasillara en el rock andaluz, pero eso no tiene nada que ver con que nosotros reneguemos de unas raíces que son fundamentales para nosotros, que son pues estas bandas de las que vamos a hablar hoy, como Smash. Y fundamentalmente Triana, ¿no? Para nosotros eso está en nuestro ADN. Y estos discos, El Veneno, este Vanguardia y Pureza del Flamenco, o los discos de Triana, para nosotros son la piedra roseta, lo que nos empujó un día de chavales a coger una guitarra, ¿no?
Lo que escuchabais en casa, en las calles, en los barrios, eso no se puede evitar, con lo que ha significado la aportación de bandas desde GOM, Smash, Triana, Gualberto, Alameda, Mezquita, Medina Zara también, esa mezcla enorme donde ya las guitarras, como en el caso vuestro también, marcan una pauta muy agresiva, muy kinky, ¿cómo le llamáis al sonido?
Quinquidelia.
Quinquidelia, porque hay psicodelia, porque os gustan los Black Keys, los King Gizzard, estos australianos. Vamos a escuchar de todo porque es como una especie de mapa sonoro que ha dado vida a los Derby Motoretas Burrito Cachimba. Bueno, no te voy a preguntar por el nombre porque es una cachondada, supongo, de vacile absoluto, conociendo la idiosincrasia del sevillano sobre todo.
Sí, bueno, el caso del nombre es que, claro, ahora mismo la música y un poco la información en general va en una dirección que es la de obsesionarse con los oyentes mensuales, con los seguidores en Instagram, con todas estas cosas, y nosotros pues hemos entrado en esa autovía en dirección contraria, y entonces pues un manifiesto contra eso es precisamente el nombre de la banda.
Dandy, las leyes de la frontera, el tema de la película que os dieron el Goya, ¿no?
Nos nominaron.
Nominaron, pero no. Una pena.
Se lo llevó María José Yergo por una canción preciosa para la película Mediterráneo.
Este es el tema que os catapulta. De pronto la gran mayoría de la gente ya empieza a conocerse porque era difícil familiarizarse con el Derby Motoretas Burrito Cachimba. Pero esto abre ya el camino hasta donde estáis llegando con el nuevo disco.
Sí, claro, eso la verdad que, hombre, nosotros veníamos de una idiosincrasia muy underground, ¿no? y de gente, pues, que gente que se pone un disco de 40 minutos con toda su alma y lo escucha. Y es verdad que esta banda sonora nos abrió a otros tipos de públicos, ¿no?
Pues ahí están Las Leyes de la Frontera, tema de la película que les hizo muy populares, esta canción que ya suena en Rock FM de la película de Daniel Monzón, que tuvo también muchos elogios en el 2021. Ahí están Los Motoretas con Dandy aquí en Rock FM con Carlos Medina y El Mariscal. Bueno, dos mundos diferentes en lo musical, el decálogo rendido a los 50 años de Triana, se reedita todo y nosotros le dedicamos este decálogo con protagonistas tan destacados después de escuchar este Las Leyendas, Las Leyes de la Frontera y antes El Garrotín, dos mundos, dos décadas muy diferentes, la conexión con Buenos Aires porque es donde encontramos a nuestro protagonista, no para hacer películas, ídolo también allí en tierras argentinas, en España le esperamos muy pronto, estoy hablando del gran productor, genio Gonzalo García Pelayo, con el cual tenemos, reitero, línea directa con Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Mariscal, ¿cómo andamos? Aquí en Buenos Aires, en San Telmo.
Qué lindo, castizo barrio, tan familiar para el que habla, por cuanto los años que pasamos en la Rock and Pop, la Rock and Pop, la FM bonaerense. Gonzalo, 50 años, ¿qué sientes? ¿Pensabas que iba a ser un suceso tan enorme el de Triana cuando enganchas después de la experiencia de Smash? ¿Llega Triana como lo que estabas buscando? Así te lo he escuchado decir alguna vez.
Sí. Es lo que estaba buscando, pero nadie lo veía, porque ellos llegan a mí de la mano de mi hermano Javier, después de haber pasado por todas las grandes compañías que los habían rechazado. Entonces yo realmente creo que no tengo ni que escuchar aquella... No era maqueta, era ya el disco, porque era el primer single que ya ellos traían producido y hecho con la ayuda de Teddy Bautista, y nos metemos directamente en el estudio cuando ellos dicen que tienen preparado completamente el primer disco. Es exactamente lo que yo estaba soñando, un poco la fusión, porque Smash no habían hecho fusión, habían hecho justaposición. Habían hecho trozos de rock mezclándolo con trozos, no mezclándolo, sino justaponiéndolo con trozos de flamenco. Triana sí tenía el alma del rock y el alma del flamenco ya realmente fundida. Ahora, respecto a lo que me pregunto, si podía esperar tanta repercusión como ahora la que luego ha tenido y la que sigue teniendo en estos 50 años. No me podía esperar que Triana tuvieran tantísima entrada en el alma de la gente española, que le gustaba el rock, que le gustaba también nuestra música, y que esa fusión la iban a aceptar de la manera como se ha aceptado.
¿Cuál es el retrato de los tres protagonistas, Gonzalo? Como director de cine, dame la imagen cinematográfica de los tres personajes que te caen de distintos palos, como todos sabemos.
Sí, mira, bueno... Ellos tienen bastantes relaciones, porque ya Tele, Batería, había tocado mucho con los Payos, que era el grupo que había estado Eduardo. Eduardo realmente era el líder, y ha sido el líder de Triana siempre. Y ha tenido además la inteligencia de descubrir al gran artista, porque él sabía que tenía recursos, pero le faltaba realmente el genio de alguien que completara el grupo. Y entonces el gran descubridor de Jesús de la Rosa es su amigo Eduardo. Y eso hace que Eduardo sea el líder del grupo de una manera ya para la historia, y además para agradecérselo siempre en la música española. No solamente es buen compañero, sino que es descubridor de un genio como Jesús. Con Jesús ya te lo estoy describiendo, realmente uno de los músicos españoles yo creo que más emblemático y con más inspiración. Y en el caso de Tele, Jesús hubiera preferido, siempre hoy, de que pudiera venir Tacita. Yo grabé mucho con Tacita. Antoñito, que estuvo en el disco, por ejemplo, de Camarón, el famoso disco de Ruptura de Camarón, en el que estuvo todo el grupo de Alameda, y Tacita, que estaba un poco en las grabaciones de todo. Pero la relación que había tenido ya Eduardo con Tele, fundamentalmente, le hizo convencer a Jesús de que no, que la persona que necesitaba el tercer miembro del grupo tenía que ser Tele, que era el que realmente mejor conocía las entrañas del flamenco. Además, era puramente trianero, el grupo se llama más por Tele Triana que por el resto del grupo. Los otros dos no eran del barrio, no eran de Triana. Triana, sin embargo, sí es el barrio de Tele. Entonces, de alguna manera, Tele era el complemento perfecto que traía el liderazgo indiscutible de Eduardo.
Bueno, crónica viva en este decálogo en Rock FM, 50 años de Triana, se reedita todo el material en forma lujosa, en forma de regrabaciones, de tocadas, para que esto tenga mayor dimensión en este 2024, 50 años con Gonzalo García Pelayo desde Buenos Aires. Gonzalo, dijo en algún momento don Antonio Mairena, todo lo que el flamenco gana en extensión lo pierde en profundidad. No es verdad, ¿no?
Bueno, hombre, no solamente el flamenco, yo creo que don Antonio era un sabio, y de alguna manera sí, yo creo que sí que es verdad. O sea, cuando las cosas se hacen muy extensivas, de alguna manera pierden un poco la hondura de cuando van dirigidas, digamos, a menos gente que entiende. Es decir, cuando los Beatles, que por supuesto tienen muchísima profundidad, se hacen completamente extensivos, pues hombre, ya no tenemos We Can Work It Out, ya tenemos, por ejemplo, La Vía Blada o El Hielo Submarino. Es decir, o sea, se ha ganado una extensión, pero quizás perdiendo un poco la profundidad que sí que podían tener en temas como, aunque luego mantenían la profundidad en cosas como Let It Be. Eso con Triana no llegó a ocurrir porque realmente el desarrollo de Triana en el tiempo fue muy breve. Con lo cual, cuando se estaba empezando a tener realmente una extensión fue cuando el grupo termina. Con lo cual no hubo caso, no hubo la posibilidad de distribuirnos en América, ¿no? Tú que conoces también Argentina, Triana hubiera sido un grupo que hubiera podido tener chances aquí, porque aquí el público tiene un conocimiento de las cosas que sí que hubiera tenido posibilidades, posiblemente también en México. No hubo posibilidad de ensanchar el público general de Triana, con lo cual nos conformamos de que se quedó el público que realmente entendía la profundidad que Triana siempre ofrecía con sus letras y con sus canciones.
En algún momento me dijiste que si los King Crimson hubiesen nacido en Triana, serían Triana.
Pues exactamente, sí. Sí. O sea, yo creo que realmente todo el desarrollo que King Crimson hicieron, sobre todo en sus primeros tres discos, luego ya Robert Fripp ha volado por otros campos y por otras líneas, de alguna manera estaban ya en el alma de Jesús, porque Jesús era muy seguidor de King Crimson, era también seguidor de Procol Harum, que en aquel momento tenía muchísima importancia, y yo creo que hay una similitud enorme. Son los grupos que yo respeto con respecto a Triana. Es decir, o sea, no creo que Triana tengamos que ponerlo por encima de gente como King Crimson, sí por encima de otros muchísimos grupos. O sea, tú sabes que yo con Triana lo coloco entre los cinco mejores grupos de la historia del rock mundial, no de España. España, por supuesto, en el número uno, pero del rock mundial lo coloco entre los cinco primeros, solamente adelantado por los grandes, con mucha G mayúscula. Cualquiera que tenga un pequeño rebalón ya estará detrás de Triana, porque realmente me parece que Triana tiene más esencia que prácticamente ninguno de los segundos grupos, de los grupos B del rock, tanto americano como inglés.
Bueno, un fantástico testimonio, primicia exclusiva aquí desde Buenos Aires, Gonzalo García Pelayo, el hombre que dio vida, sobre todo a los primeros tres LPs de Triana, el hombre que los descubrió y los lanzó a través del trabajo de estudio de un alquimista total, director de cine, ahora en Buenos Aires. Te esperamos pronto por aquí, porque te debemos un decálogo completo, y terminamos con la que supongo es tu canción favorita, Gonzalo, de todo lo que hiciste con Triana.
Sí, hombre, añadirte que realmente el descubridor de Triana fue mi hermano Javier, ¿eh? Pero en fin, yo fui un poco el ejecutor, digamos, discográfico de ese descubrimiento que Javier me trae, y me trae ya prácticamente hecho. Y sí, la canción favorita para mí, la he metido ya en dos películas, es En el lago. Está en el primer disco y realmente es una canción que siempre me ha parecido fascinante.
Abrazo grande, Che, viste, qué grande Buenos Aires. ¿Quién estuviera ahí, Gonzalo? Mucha suerte con todo y te esperamos pronto en Rock FM.
Nos vemos pronto. Un abrazo, Carlos.
Gracias, Gonzalo. Thank you.
Anda que son, no se nota que has escuchado muchísimo flamenco. ¿En casa qué escuchabais? ¿Tus papás, tus hermanos? Que...
Nosotros hemos escuchado de todo. Yo particularmente tuve la suerte de que un antiguo equipo de sonido y de música cayó en mi habitación de chaval con 12, 13 años y con la colección de vinilo de mis padres de Pink Floyd, de Jimi Hendrix, de Triana también, de Pata Negra. Entonces me considero un auténtico privilegiado porque me he criado musicalmente con esta música.
Bueno, arde en las redes sociales el hashtag de hoy, la almohadilla Triana 50 años, EDM Triana 50 años, facebook.com/rockfm, el Twitter rockfm-es, Instagram rockfm, de phone, de teléfono. WhatsApp 629-241-243. Ele, olé, como decía Angus Young cuando nos mandó el saludo. Saludos de España, olé. Así es el saludo que tenemos en exclusiva en Rock FM. Bueno, sí, ya estáis muy caliente, efectivamente, quedan muchos nombres. Medina, Goma, Imán, Manteca con Manglis, Arrajatabla, Azar, Medina Zahara. Azar, La Banda, Granada, Iceberg, Iceberg, Miguel Ríos con Al-Andalus, Toti Soler, el catalán guitarrista genial, Stone, el heavy sevillano también, donde había de todo, Tartesos, Tabletón, Kai, Vega, Loli y Manuel, sí. No van a sonar todos, pero sí haremos referencia a esos seminales que dieron vida al impacto enorme de los jovencísimos Derby, Motoretas, Burrito, Cachimba, con los cuales, con Dandy, estamos aquí compartiendo el decálogo. Después de la intervención de Gonzalo García Pelayo, nos adentramos en los gustos de Dandy, que nos sorprenden porque si uno escucha bien sus temas, ve que roban, entre comillas, de todo. Pero es natural, son muy jóvenes, están reivindicando ese poderío tan andalucista, tan del sur, y uno de los grupos que nos puso Dandy son los King Geyser and the Lizard Wiser, los australianos. ¿Por qué esta banda?
Pues la verdad que esta banda fue la que nos espoleó y su creatividad fue la que nos hizo juntarnos en un local de ensayo, como todos los chavales, pues con un local de ensayo con cucarachas y a ponernos allí a hacer macarra. Y la verdad que la libertad creativa de esta banda no tiene comparación con ninguna otra y eso nos espoleó mucho a crear nosotros también y a ponernos a jugar en el local de ensayo.
Y lo que sacan, porque sacan discos cada 6 meses.
Sí, sí, esa gente está enferma. O
sea, estos son peores que John Bonamassa, que también sí, sí. Se los trae. ¿Es verdad? ¿Os gustó el mero hecho de que estén pariendo constantemente grabaciones?
Sí, nos gusta mucho su manera de entender la música en el sentido de no tomarse muy en serio a sí mismo, de... cerrar un poco con los clichés de la estrella de rock del el borracho sexy, no tomarse en serio y ponerse a hacer canciones y a sacar discos y a disfrutar y al final son una banda de colegas que son amigos desde los 12 o 13 años, llevan haciendo música un montón de tiempo.
Lo que vosotros mostráis además, ¿no? Y esta gente además van desde la psicodelia al thrash metal, no se cortan. 2010 han hecho un montón de discos ya, Melbourne, Australia, sonando en Rock FM, favorito de Dandy, este tema que es fantásticamente bueno, Dawn City, de los King Geysers and
the Lizard Wizard.
Ahí están sonando. bueno, está Dandy Piraña dándome una lección de la sonoridad tan peculiar de estos australianos llamados los King Gizzard, con G, and the Lizard Wizard. Don City, es extraño, ¿no? Una banda muy hipiotas, muy de búsqueda de sonoridades. Sí. ¿En eso estáis también vosotros?
Pocas lecciones te puedo dar yo a ti, amigo.
No, cuéntamelo.
Pero sí, bueno, estaba comentando que esta canción, Don City, está dentro de un disco que se llama Flying Microtonal Banana, que cuando apareció, creo que en 2017, nos voló la cabeza a todo el mundo, porque es un disco microtonal. Entonces al cantante Stu McKenzie, que está loco perdido, pues él tocaba el sax turco y el sitar y desarrolló una serie de melodías con esos instrumentos que tienen muchas más notas que las que tenemos nosotros ordenados en la música occidental, y entonces ordenó a un luthier que le fabricara una guitarra microtonal, es decir, con una serie de trastes añadidos a lo que sería una guitarra eléctrica tradicional, y compuso todas las melodías con esa guitarra y el disco entero.
¡Qué bueno! ¡Qué bonita lección! ¡Me encanta! Hay mucho más de lo que se ve en tanta juerga en un grupo divertido que ahondan en las profundidades de la cultura andaluza, reinventando lo que fue el rock andaluz con un paso, una otra vuelta de tuerca muy interesante. Y además agradecemos a Dandy que haya tenido la gentileza de venirse solo, porque está de promo con Vaca, con Gringo, con Sony, con Papi Pachuli y Machete, que cierran el sexteto sevillano. ¿Cómo era en los barrios? ¿Cómo empezáis? ¿Cómo os criáis y cómo os juntáis?
Pues la verdad es que ninguno de la banda, excepto Machete, hemos nacido en Sevilla. Hemos sido chavales que hemos ido a hemos acabado en Sevilla viviendo por circunstancias, porque hemos ido allí a estudiar o porque somos de un pueblo de al lado o lo que sea. Y entonces, bueno, de la escena de Sevilla nos conocíamos de hacía muchísimos años. Y hace 6 años yo volví de estar viviendo en Edimburgo, que estuve más o menos unos 3 años por allí ganándome la vida tocando en los bares.
Qué bueno.
Entonces cuando llegué me junté con esta gente y formamos la banda Derby Motoreta Burrito Cachimba, nos pusimos a jugar y de ahí pues en 2019 salió el primer disco.
Tengo algunas declaraciones de los Triana y Jesús de la Rosa, decía que nunca cantarían en inglés. No es el caso tuyo, ¿no? Que en algún momento puedes cantar. No te cortaría cantar.
Nosotros no nos cerramos absolutamente a nada. Nosotros, mientras que no vaya con intereses mercantiles, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa.
O sea, esa filosofía pura y auténtica la vais a mantener, porque luego los cantos de sirena, Ulises, no hay forma de atarse al poste.
Es que claro, también nosotros, como ya hemos empezado siendo unos colgados, ahora que nos vamos a bajar de la burra, es que ya no tiene sentido, ¿sabes?
Claro, decía Jesús de la Rosa, esto te va a divertir. En una vieja entrevista que tengo aquí recopilada entre mis documentos de tanto tiempo, decía, ¿grabaréis en inglés si tuvieras una buena oferta para el mercado anglosajón? Y decía Jesús, Triana no tiene por qué cantar en inglés, y si lo hiciésemos, le pondríamos al disco una introducción llamándoles mamones. Si se presentase, lo mínimo sería poner en la calle al ejecutivo americano que viniese a hacer la oferta. Este era Jesús en estado puro, con el cual traté de compartir.
Viva Jesús, eso es oro, eso que tú tienes.
Tantas cosas. Bueno, vamos ya con el tema, porque estamos recorriendo las canciones con Dandy aquí, con el Mariscal y con Carlitos Medina. Vamos con el tema El Valle. Este era del segundo, porque cronológicamente, ¿cómo es la discografía? El primer disco, viene la película, la banda sonora.
Claro, nosotros sacamos el primer disco en 2019, que era homónimo, que tenía el mismo nombre de la banda. Luego sacamos un EP de 2 canciones, de 2 versiones de Camarón, de La Leyenda del Tiempo.
Correcto.
Que era La Nana del Viejo, o sea, La Nana del Caballo Grande y Viejo Mundo, junto a Rocío Márquez. Luego sacamos otro single junto a Kiko Veneno.
Ajá.
Luego ya hicimos Hilo Negro, y después de Hilo Negro, inmediatamente después de grabarlo, nos metimos a trabajar con Daniel Monzón, hicimos la banda sonora, y ahora acabamos de terminar de grabar nuestro tercer disco, Que se llama Bolsa Amarilla y Piedra Potente y sale el 5 de abril.
Lo escucharemos dentro de un ratito en Rock FM, ese adelanto de lo que va a ser el nuevo plástico de los Derby Motoretas Burrito Cachimba. Los que nos escuchan en América, que es mucha gente, por la referencia que tenemos, dirán, ¿este nombre? Bueno, lo explicamos en algún momento. Pero por lo pronto escuchamos esto que estaba en el disco Hilo Negro del 2021, que es el mismo año que sacáis la banda sonora de la película.
Sí.
2021 es el año en el cual os consolidáis y llegáis al gran público con canciones como esta que ya suena, El Valle. Triana en este decálogo en Rock FM, muy andaluz, muy andalucista, y protagonistas anexionados a la historia de Triana, imperdible, imprescindible, Luis Cobo, el Manglis, una auténtica leyenda desde Guadalquivir, desde los primeros tiempos que anexionaron justamente cuando termina su combo Guadalquivir, los Triana, giras en el 81, 82, 83 y una fecha fatídica que Luis no olvida, el Manglis, el 12 de octubre de 1983, San Sebastián. Rememórame aquellas tristes últimas horas con Jesús de la Rosa en San Sebastián.
Bueno, pues después de que fue un gran concierto aquella noche, nos fuimos a tomar unas copas con la banda de la Orquesta Mondragón, con Gurruchaga incluido, y lo pasamos de puta madre en una discoteca. Luego ya a la mañana siguiente nos despedimos porque él quería volver a ver a su hija María, Jimena, perdón, y que tenía 20 días, y ahí ya en el hotel nos despedimos y ahí fue la última vez que lo vi.
¿Qué recuerdos tienes? ¿Creías, porque tú ya venías de un andalucismo con Guadalquivir, tu supergrupo, ¿creías que iban a alcanzar las cotas tan grande que alcanzaron y convirtiéndose en leyenda importante de nuestro rock latinoamericano al cabo de 50 años, Manglis?
Bueno, Triana desde el principio ya apuntaba manera, entonces todos los grupos de en aquella época que nacimos después de ellos, claro, veíamos que la gente le entraba esa música por la piel, entonces pues no, a todo el mundo pensábamos que eso iba a ir muy muy alto, tal como sucedió, claro.
¿Cómo te sentías tú dentro de lo que fue el combo, aquel trío tan poderoso con una idiosincrasia tan especial, donde Eduardo Rodríguez era el que daba la manija a lo que era la continuidad de la banda, ¿no? Lo que era propiamente la maquinaria musical y económica de Triana?
Bueno, yo me he encontrado siempre con Triana como en familia, porque además yo conocía y tuve un grupo con Telly, que fueron los Gong, que llegamos a grabar con Manolo Rosa, Manolito Marinelli y yo, y luego pues ya en la época de Triana ya, vamos, fueron quienes nos empujaron a nosotros a Guadalquivir a que hiciéramos el grupo y todo eso. Entonces bueno, yo tenía algo especial con el grupo, era como una hermandad muy 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 grande. Entonces pues bueno, pues nada más que tengo buenos recuerdos y buenas palabras para todos los integrantes.
Bueno, nos has pedido una canción además que te trae gratos recuerdos, que es uno de los temas más míticos de del combo, ¿no?, de los Trianas. ¿Por sí, qué especialmente ese tema?
Porque eso son las, digamos, una de las primeras, una de las primeras bulerías que se graban, que era la bulería 5x8, y ahí había a mí me dejaban como medio tema la rienda suelta para que yo hiciera un solo de guitarra. Entonces, claro, eso era estar tocando un tema y a la mitad del tema dice, ahora toca este tío. Y empiezo a tocar la guitarra y podía tocar 2, 3 o 4 minutos sin parar de solo. Entonces, claro, eso era algo que agradecer porque era muy generoso, ¿no? Muy, muy buenos artistas y además muy buena gente, muy generosos.
Manglis, te mandamos un abrazo desde el Decálogo en Rock FM. Gracias por estar aquí, amigo. Me consta que estás con un homenaje a Chick Corea, que estás editando el directo del 80 de Guadalquivir. ¿Tendremos la reunión de Guadalquivir en algún momento?
Prontito seguro, prontito para ese homenaje y esa rememoración a lo que es toda la historia de Chick Corea, seguro.
Bueno, pues este es su tema, Recuerdos de una noche. Todo estamos hablando del disco de debut y en directo, como él mismo contó aquí en el Decálogo, lo disfrutaba enormemente porque la banda le daba rienda suelta para poder hacer sus virtuosismos como uno de los más grandes guitarras que tenemos en nuestro país. Un abrazo, Manglis, sonando.
Muchísimas gracias, Vicente, a vosotros siempre. Gracias.
50
gracias.
Años Triana. Esto es industrial andaluz, Dandy. ¿Cómo ha conseguido los efectos tan personales?
Pues la verdad que, aparte del duro trabajo que hacemos en el local, porque nosotros echamos muchísimas horas en el local, luego cuando vamos al estudio le dedicamos muchísimas horas también al diseño de sonido. Y en concreto esta batería tiene muchísimo truco. O sea, la empepinamos a tope, cogimos un sampler de Prodigy, hicimos un montón de cosas.
Pues estaba rememorando que estamos hablando de el disco, el tema que nos puso Manglis, y recogemos el comentario sobre el valle que nos quedó colgado. Esta es la cronología del programa que estamos haciendo con Dandy de invitado en este decálogo en Rock FM con los 50 años, ¿quién lo iba a decir? Cuando yo los presentaba en el 75 en el hipódromo de Cáceres, inolvidable aquella noche que acabamos como acabamos, sobre todo con el tele, con Jesús y con Eduardo, era más serio, pero el tele sobre todo se apuntaba a un bombardeo. Grandes encuentros, grandes momentos, y compartimos escenarios de tres genios absolutos, que dos de ellos tristemente están enterrados muy cerca de Madrid, en Villaviciosa de Odón, en ese cementerio donde hemos estado alguna vez, así como visitamos a Eduardo Rodríguez en su feudo de la costa gaditana en un documento que tenéis exclusivo a Rock FM en YouTube, Mariscal con Eduardo Rodríguez, donde él descolgó su guitarra después de 20 años por deferencial que habla y también a esta cadena de emisoras. ¿Qué decir? Ellos son, decía una vieja hoja de promoción que tengo aquí en mi mano, que tiene ya, pues eso, 50 años, 49 años. Jesús de la Rosa, voz y teclados, fue fundador del conjunto Los Nuevos Tiempos, que en los años 60 estaba en la vanguardia de la música rockera sevillana. Después del servicio militar marchó a Madrid y formó parte de grupos importantes del momento. Los Bravos contacta con Eduardo y toman y forman Tabaca. Eduardo Rodríguez Rockway, voz y guitarra, formó parte de Los Flexos, uno de los grupos más antiguos del rock sevillano. Posteriormente funda Los Payos, grupo ampliamente conocido, y es de la disolución de este segundo donde conoce a Jesús, de esta segunda banda. Juan José Palacios Tele, batería y percusión, ha pasado por grupos como Soñadores, GOM, en algunas giras con Payos. Fundó y produjo Gazpacho, y es de la salida de este grupo cuando con Eduardo y Jesús nacen en realidad la original y natural idea que es Triana. Me trafullo un poco porque el tiempo ha borrado casi las letras, como verá, Dandy está viendo, con lo cual lo leo muy mal. Pero bueno, esta es la historia, esta es lo que estamos compartiendo con Dandy, y lo que viene ahora en este recorrido por el andalucismo, por el rock sureño, es, supongo, el reflejo prácticamente de todo, aunque no es el comienzo, porque ya es finales de los 70, pero es lo que más ha calado en el gran público, y estoy hablando de Camarón con La Leyenda del Tiempo. Eso supongo que tú ni siquiera habías o estabas naciendo. Cuando...
No, yo no había nacido, me quedaba todavía unos pocos
años. Era un proyecto todavía.
Pero aún así yo lo escucho y me emociono como si acabara de salir, o sea que da igual.
Total.
Estas cosas son para siempre.
¿Crees que todavía hay resquicios para seguir indagando en el rock andaluz, como han tenido los americanos con el blues, por ejemplo, o también los marroquíes con los Yuyuca, con estas bandas de ese mestizaje que hacen en Túnez, también distintas formaciones de ese triángulo tan cultural, tan fascinante como es Portugal, Marruecos, España, todo el Mediterráneo? ¿Hay caminos para seguir indagando?
Sí, sí, por supuesto, estos caminos son infinitos y se pueden transitar por la eternidad. Vamos, ahora ha surgido también como un revival del rock turco con bandas nuevas como Altingun, y hay cosas muy, muy interesantes, muy chulas, y vamos, nosotros vamos a seguir investigando tanto en el campo nuestro de la música de nuestra tierra como en lo que nos dé la gana.
Claro, decías que estos australianos de King Gizzard, en su eclecticismo sonoro tan potente, tan rompedor, es vuestro espejo, con lo cual en algún momento podéis ir por cualquier lado de los distintos caminos musicales, siempre bajo el signo de la vanguardia, que es lo que tratáis de explotar, ¿no?
Sí, eso es lo que buscamos. Nosotros, ya te digo, la propuesta de esta gente a nosotros lo que nos sirve de de inspiración, no es que queramos copiarlo ni sé cómo ellos, sino tener esa poca vergüenza, esa frescura de meterse en jardines y perderse por ahí, incluso meter la pata pero no tomarse mucho en serio a uno mismo y abrirse a las praderas, como decían los demás.
Lorca, diciembre 1979, ¿qué podemos decir? Ahí estaban, pues, entre otros, Tomatito, Jorge Pardo, que estuvo en algún momento aquí en el Decálogo, Gualberto. La foto la hizo Mario Pacheco, el mítico fundador del sello Nuevos Medios, que tanto apoyó el flamenco y que hizo la portada del primer Viva el Rollo, junto con el arte de otro genio que tristemente se nos fue, que fue Carlos Juan Casado, uno de los míticos ejecutivos de las compañías discográficas de nuestro país. Entrañables recuerdos. Pero sobre todo la música es la que manda, la leyenda del tiempo en este tributo a Triana, 50 años en Rock FM, Cesc Amarón. Bueno, el rock sureño es protagonista en Rock FM con los 50 años de Triana. Si teníamos al comienzo a Gonzalo García Pelayo, su hermano también tiene que estar en su bestseller Sobre la Marcha, el último libro que escribió. Viene toda su historia, muy divertida, muy interesante, muy ilustrativa de lo que fue el encuentro entre Javier García Pelayo y los Smash, primero, y luego Triana. Javier, un placer tenerte de nuevo en Rock FM.
Un placer. Eres un monstruo, querido amigo.
Qué grande. Bueno, en ese libro, Sobre la Marcha, que sigue vendiéndose además, ilustras muy bien todo lo que fue la gran movida del rock andaluz. Pero específicamente, tu etapa como manager de Triana, ¿qué sacas o qué reflexión te lleva después de 50 años en este 2024?
Fue una etapa muy emocionante, muy divertida, muy iniciadora de todo. Y lo único que siempre lo digo, porque además si está por ahí Eduardo, si hay gente de Triana por ahí y tal, siempre hay una cuestión del manager de Triana, que si Pepe Varela, que si más. El manager de Triana realmente siempre fue Eduardo, el guitarrista de Triana, Eduardo Rodríguez Rodríguez. Yo ayudé pues, lo que pude, hice las labores de manager, digamos que hice la venta, vendí las actuaciones, fui a las actuaciones, las cobré, llevaba la furgoneta, cargaba el equipo y todo el tinglado ese. Pero las decisiones, o sea, quiero decir, el manager se supone que dirige una carrera. La carrera de Triana siempre la ha dirigido Eduardo. Por lo cual, el único manager que ha tenido siempre Triana ha sido Eduardo. En mi caso fue que, efectivamente, pues, estábamos en el mundo del espectáculo y en la discoteca de Burgos donde programábamos, primero vino con los Bravos Jesús y que ya me contó de que estaba con el Canijo y con el Enano haciendo una cosa nueva y tal y cual, y al siguiente domingo vino Tele que con Gazpacho y no tenía el coche bien y tal, y entonces yo me volví con él a Madrid en mi coche y ya me iba hablando del grupo Triana que habían hecho, que se llamaba así porque le pregunté a Triana, oye, qué bien el nombre y tal. Y dice, coño, los Chicago, ¿de dónde son? De Chicago, ¿no? Y se llaman así. No, pues yo lo mismo, Triana, tal. Y entonces, pues, fuimos a donde vivía Tele en ese momento, que vivía con Eduardo en un chalet en la calle Azure, y me pusieron un disco, porque ya tenían grabado ellos el single. Ellos habían grabado un single con que le había ayudado mucho Teddy en Kirios. Y me pusieron la primera canción que yo oí de Triana fue Luminosa Mañana, que me impresionó absolutamente. O sea, me dejó completamente diciendo esto es lo que estaba buscando en MASH, esto es lo que Gonzalo se refería de unión de tiempo y raíces y tal. O sea, que me impresionó muchísimo. Me contó Eduardo y tal, y que no las compañías de discos de Los Payos, que Eduardo había estallado Los Payos y había vendido muchos discos y tal, y que la Tomás Muñoz, creo que era el de Los Payos, el de la CBS, pues que no le había respondido bien y no lo querían y tal, y cual, no sé qué. Entonces yo le comenté que, bueno, que yo se lo podía llevar esto a Gonzalo, que estaba iniciando la serie de Moviplay y que, bueno, que yo suponía que a Gonzalo le iba a gustar desde luego. Me dijeron que sí, se lo llevé a Gonzalo. Gonzalo ni lo dudó y dijo también que sí. Y entonces ya, pues, al poco tiempo se grabó el disco. Bueno, al poco tiempo se terminó de grabar el EP, con que ya, bueno, se vinieron a casa a ensayar al garaje de Pozuelo y ya terminaron de... Ya el EP lo tenían ellos ya trabajado y eso.
Bueno, pero sí, Javier, qué lujazo tenerte en Rock FM en esta crónica vivísima, actor, productor, escritor, manager. El rock en nuestro idioma, en español, no sería lo que es con las figuras tan imperdibles, imprescindibles como Javier García Pelayo. Gracias por estar en este especial programa en torno a los 50 años de una super banda que viste nacer y crecer, como nos han contado. Y precisamente con este tema que escuchaste como primicia absoluta de lo que sería la descarga Triana, con este recuerdo de una noche, el tuyo, Luminosa Mañana, terminamos esta crónica, este flash informativo tuyo en este decálogo. Un abrazo grande, Javier.
Un abrazo, Mariscal. Vicente, te quiero.
Cariño, ¿cuál es tu número favorito?
El 28.
¿Por nuestra boda?
No, por las 28 veces que te dije que bajes al perro.
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde podrás disfrutar de la mejor ruleta en vivo, los mejores jackpots y juegos exclusivos mensuales. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Rock FM, el decálogo, Margarita, mi amor, andalucismo. Somos del sur, yo también. Nací en Isla Cristina, mi padre tenía un bar que se llamaba El Ancla. Iba al Cojo de Huelva. Nací con estos sonidos. Luego me hice rockero, pero siempre con un guiño. En Chapa produje a los cordobeses de Mezquita. Hice La Vanguardia y por eso el flamenco. Y algún que otro guiño más. Y es un honor compartir este decálogo Anarquía en la FM con Carlos Medina y Dandy, el frontman, el cantante de los Motoretas, los sevillanos muy grandes, muy abiertos, con unos deseos de aprender, una formación fantástica que estoy muy orgulloso de que esté Dandy protagonizando en exclusiva. El detalle que ha tenido de que no vienen todos, porque sea un quilombo esto enorme, y estar él aquí además compartiendo y disfrutando con nosotros, por ejemplo, este último tema que nos dejó Javier García Pelayo con su brillante intervención como el gran descubridor para su hermano Gonzalo de Triana. Luminosa Mañana, que son los tres temas que hemos puesto de los invitados en el lago. Recuerdo de una noche y también este Luminosa Mañana son del primer disco. Estabas diciendo que es tu favorito, ¿no? El tema.
Sí, este tema es mi favorito de Triana, tío. La letra a mí me llega y me atraviesa. Y además tengo que decir que eso, lo que he comentado antes, cuando yo estuve viviendo en Edimburgo, yo vivía de tocar en los bares, de estar por allí vacilando.
Qué lindo.
Y la mayoría de los temas que tocábamos pues eran versiones de Cream, de Jimi Hendrix, de no sé cuánto. Y había veces que tocábamos algunos temas de Pata Negra o de Triana y allí alucinaban, ¿eh? O sea, cuando tocábamos eso, flipaban en colores.
En Luminosa Mañana, sobre
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Qué bueno, Dandy, en Rock FM, en el decálogo. Estoy, porque he sacado viejas hojas promocionales. Una, por ejemplo, hablando de Máximo Moreno, que también estuvo en un decálogo hablándonos de las portadas de Triana hace algún tiempo, con Alberto Mazcuñán, el diseñador de las carpetas de Triana. Máximo dijo, su música es un mundo sonoro que yo recreo en imágenes. Era una de estas hojas promocionales que mandaba la compañía, hablando él de sus portadas tan míticas para Triana. Y tengo una hoja promocional muy divertida que dice, habla una fan con Triana me va la marcha. Es una hoja promocional que mandó la compañía, que es muy divertida. Dice, le preguntan a una fan imaginaria, esto se editaba por Moviplay, y decía, ¿cuál de los tres Triana te cae mejor? El más salado es el bajito. Y de los otros dos, el más guapo es Jesús. Y el Eduardo, me cae bien, pero está muy chupado. Tiene cara de mala leche. Y eso que cuando estaba en Los Payos era el más guapo, pero ahora está como consumido. ¿Conoces los discos anteriores de Triana? Sí, y el que más me gusta es el segundo. ¿Has escuchado el que sale ahora? Están hablando del tercero, si no mal recuerdo esto. Dice, cantando muy bien. ¿Qué piensas? No, ¿has escuchado el que sale ahora? Solo he podido oírlo un poquito. Lo que más me gusta son las partes instrumentales. ¿Qué piensas de la voz del Jesús? Cantando muy bien, pero hablando no se le entiende nada. ¿Qué acento andaluz más cerrado tiene? Cuando viene por aquí a preguntar por la pasta, hay que abrir mucho la oreja. ¿Crees que Triana es un grupo importante? Yo creo que mucho. Aquí llama a la gente continuamente preguntando que cuándo va a salir el disco. Le entrevistaban a una telefonista, recepcionista de Triana, en la compañía Moviplay. Esta es la hoja que yo tengo con esta nota tan divertida que estamos leyendo en este decálogo. 50 años Triana con Dandy acompañándome a mí. Y viene otra de sus bandas favoritas. Estamos picando en todas partes.
Si me permites un apunte, porque me gustaría eso que ahora que has comentado sobre cuál es tu favorito y tal. Yo no he tenido la suerte de conocer a los tres, pero sí que hemos tenido la suerte, la banda, los Motoretas, de conocer a Eduardo. Y para nosotros fue un sueño. Quiero dejarlo aquí claro que fue una persona encantadora, un ángel, con nosotros, súper cariñoso. Y fue un momento mágico en nuestra vida.
Yo escribo lo que ponía esta nota promocional de aquel tiempo. Nosotros estamos totalmente en gratitud porque recuerda que en ese documental que está en YouTube, que lo puede ver todo el mundo, después de 20 años conseguimos con Rodri Contreras y conmigo que bajara la guitarra del trastero.
Qué bonito, tío.
Y la tocara además en ese documento que está reitero en YouTube, Picay.
Bueno.
Mariscal con Eduardo Rodríguez y sale la exclusiva que nos dio después de mucho tiempo. No tocaba la guitarra y la tocó. Tristemente no se enganchó, le animamos enormemente con el soporte de la cadena a que retomara y saliera en ruta porque entonces estaba cabreadísimo con los falso Trianas, que estaba en su derecho también de salir por cuanto que el nombre lo tiene la mujer de tele y ella lo cedió a estos Trianas que ellos echaba pestes de ellos, pero que estaba en su derecho de ganarse el pan.
Yo si sacas el tema a colación, estoy dispuesto a mojarme y opinar, y a mí me parece una inmoralidad que haya una banda que esté sacando canciones con el nombre de Triana. Eso no puede ser.
Bueno, esa es tu opinión. Ahí está.
Sí, por supuesto,
cada
es mi
uno,
opinión personal.
Claro, en esta tesitura también, de hecho, ha acabado en los tribunales y no sé cómo ha acabado ya definitivamente el tema. No sé si está
creo que todavía no se ha resuelto, pero claro, Eduardo tiene un disgusto con eso de la hostia. ¿No?
Sí, sí, total. Solo hay que ver en redes cómo echa pestes de todo este proyecto con Reina y con todos los que están detrás del nombre autorizado por la viuda de tele. Pero bueno, vamos a lo nuestro porque lo que viene ahora... Otra de las bandas nos sorprendió con un playlist pues de cosas rarísimas, porque escuchas de todo, por lo que nos enviaste.
Sí, sí, nosotros escuchamos de todo, vamos, toda la banda. Tenemos una lista en Spotify que se llama La Desquicioneta, que es lo que va sonando cuando vamos de gira y ahí de todo, vamos.
Buenísimo. Tienes un día que pasárnosla completo. ¿Cómo le llamáis?
La Desquicioneta. No sé si son 6 horas de música o algo así.
O sea, la furgoneta flota, vamos, sí, se sí, eleva. Sí. Los Black Keys, vamos con estos grupos de Ohio. 2001, Robert Plant o Billy Gibbon son fanáticos de este dúo. Batería, guitarra, es una forma realmente White Strip, pero con el blues de gran base sonora.
Son unos genios.
Esta banda me apasiona. De hecho, tanto los primeros, los King Gizzard, como estos han tenido protagonismo en la Heavy, que dirijo desde hace muchos años.
Qué guay.
Black Keys, ¿por qué los destacas?
Pues mira, este disco en concreto me gusta mucho, nos gusta mucho a uno de los guitarristas de los Motoretas, a Vaca, y a mí, porque este disco se llama Rubber Factory y lo grabaron en una fábrica de neumáticos abandonada para aprovechar las rebes naturales que tenía la fábrica. Entonces ponían los micros súper alejados del ampli y recogían la rebes natural del espacio, y el disco suena increíble. Y esta canción, Grown So Ugly, es una versión de blues antiguo, como si cojo yo una bulería y hago una versión nueva, ¿no?
Que en algún momento la harás, seguro.
Sí, algunas letrillas cogemos por ahí.
Bueno, los Black Keys hacían y daban otra vuelta de tuerca al concepto garajero del blues, bebiendo de las raíces con la demostración de este tema. A mí me gustaba más El Camino, pero es el programa tuyo, tienes
eso,
el invitado,
discazo,
lo
tío.
Eliges, Ground So Ugly, de los Black Keys, sonando en Rock FM, favorito de nuestra estrella invitada, el gran y ya emergente, muy emergente, Dandy Piraña. I got up this morning. Bueno, refrescante y apabullante carga sonora. Hemos empezado con el garrotín de los Smash. Ha sonado hasta la leyenda del tiempo de Camarón. Han sonado los King Geyser, estos australianos. Triana, por supuesto, con los invitados. Ha estado Gonzalo García Pelayo. Ha estado Manglis, el guitarrista de los últimos tiempos. Javier García Pelayo, el hermano de Gonzalo, que fue realmente el descubridor, como reconoció el propio Gonzalo. Un programa histórico donde los 50 años de Triana dan para mucho. Se está reeditando toda la discografía y es realmente un orgullo estar Rock FM defendiendo este legado. Como decía Dandy al comienzo, es una pena que no tenga la trascendencia multitudinaria en muchísimos medios como debía de tener con el legado tan cultural, tan andalucista. Siguiendo con estas hojas promocionales, tengo esta, Así hablaba Triana, en la cual le preguntaban a Jesús, decían: etiquetas aparte, lo nuestro es música callejera sevillana, eso es lo que decía Jesús. Hemos dicho cientos de veces que lo nuestro es música callejera sevillana. Lo demás son etiquetas, es lo que hemos aprendido. Nos enrollábamos en cualquier terraplén con nuestros amigos y unos tocaban las guitarras, otros cantaban cosas de la vida y otros tocaban las latas. Eso es música callejera de Sevilla, es algo universal aquí en Burundi o en Chicago. Es lo que tú estabas contando de los Motoreta.
Sí, hace poco vi también una entrevista de Paco de Lucía, en la que decía que, bueno, que para ser un artista global hay que empezar por ser un artista local y hay que tener tu propia impronta y tu propio sello, ¿no? Y esto que contaba Jesús me parece fundamental, que se respire autenticidad y que se respire la calle de donde tú vienes, ¿no?
Muy bien, pues recordad que el hashtag, la almohadilla de hoy, es EDM Triana 50 años, facebook.com/RockFM, el Twitter RockFM-bajo es Instagram RockFM. Si quieres decir algo, déjanos que lo emitiremos. El WhatsApp 629-241-243. Hele, dinos lo que quieras. Sí, ya sé que podíamos poner a todos. Gom, Smash, Triana, Guadalquivir, Alameda, Mezquita, Medina Zara, Goma, Imán, Manteca con Manglis, Arrajatabla, Azar, Granada, los catalanes de Iceberg, Miguel Ríos de Andaluz, Toti Soler también, el genial guitarra catalán, los Stone, los Tartesos, Tabletón, Kai, Vega, Lole Manuel. ¿Queda alguno más? ¿Me he currado esto o no me lo he currado?
Te lo has currado, que te cagas, como siempre.
Y lo he pinchado desde el comienzo. Lo fascinante es que cuando yo empiezo en la radio, de hecho tengo unas fotos en blanco y negro en aquella emisora Radio Centro, con los Smash con Pelayo, recién llegados por primera vez a Madrid con Julito Matito, el que murió. Bueno, son historias fascinantes que comparto con un veinteañero. ¿Qué edad tienes?
Yo tengo más de 30 ya.
Ya más de 30.
No me sale pelo en la cara.
Dandy, un gustazo enorme, amigo. Vamos a terminar ya el desfile, aunque hay un bis muy especial, lo decía al comienzo, porque vamos a terminar en el comienzo de toda la gran movida del andalucismo, del rock sureño, pasado por el flamenco. Pero lo que viene ya es el adelanto de lo que va a ser el cuarto disco de los Derby Motoretas Burrito Cachimba. Estamos hablando de este Bolsa Amarilla y Piedra Potente. Esto suena a chocolate, dime un poco por dónde va. Es desconcertantemente.
Sí, bueno, esto se nos ha ocurrido pues en la vorágine creativa del disco, que tiene dos caras muy diferenciables, ya lo escuchará la gente. Pero bueno, forma parte de eso, pues lo que he contado antes de por qué se llama así la banda, pues el mismo motivo por el que se llama este disco así, porque nosotros vamos por la autovía contramano y nos estrellamos con el que haga falta.
Bueno, lo del chocolate se entiende que es chocolate desde comer. Del de comer.
Hombre, por supuesto, nadie tiene duda alguna sobre eso.
Dice con mucha gracia Javier García Pelayo, le decía en aquel de Pepe Iba al Rollo que entre tema y tema estaba la voz del querido Gonzalo García, Javier García Pelayo, porque el disco lo produjo Gonzalo junto con Adrián Bogel. Historias de la historia. Adelántanos algo, porque no hemos escuchado todavía el disco, no has traído la carátula, no podemos mostrar nada. Pero adelántanos, sorpresas, iréis dando más vueltas de tuerca a vuestro sonido, habrá algo que nos va a dejar impactados después de los tres discos anteriores.
Sí, nosotros estamos muy, muy contentos con este disco, pensamos que es lo más bonito que hemos hecho. La gente cuando lo escuche se va a encontrar temas muy leñeros al estilo Motoreta, pero también nosotros no nos podemos relajar, nuestra idiosincrasia es la de la experimentación y la de dar la sorpresa, y hay sorpresas muy interesantes y caminos que antes no habíamos transitado y por los que nos hemos tirado al barro de cabeza.
O sea, hay motoretas para... Te veo muy centrado, te veo muy convencido, muy confiado. ¿Buscas también proyección internacional?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros ya con Hilo Negro cruzamos el charco tres veces en 2022, y con este disco sí o sí tenemos que volver otra vez. Y totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir, estamos muy seguros de lo que hacemos, con mucha confianza en nuestro trabajo y con mucha ilusión, que es lo más importante.
¿Y el mercado anglosajón lo miras con ilusión? ¿Crees que en cualquier momento podéis tocar en Londres o en Nueva York o en Cincinnati?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, ya el año pasado, o sea, en esta primera incursión de 2022 en Estados Unidos, hicimos primero una en Austin, luego hicimos otra en Los Ángeles, y con este disco también queremos visitar por primera vez Reino Unido, Alemania, lo que caiga.
¿Se reinventa el rock andaluz o el rock sureño nuestro de raíces ancestrales, tan unida también al Marruecos, en el cual también apasiona aquellas colaboraciones con los Yuyuka, con los Rolling Stone, con Bachir Attar, al cual visité yo en moto en las montañas del Ritz? Es un reportaje además que está también en internet, puedes picar Mariscal en Marruecos en moto.
Qué guay.
Y aparece tras las huellas de Bowles, Paul Bowles, el escritor americano afincado en Tánger, y la visita al de los flautistas del Yuyuka, que vive el hijo, que colaboraron con los Rolling Stones y Brian Jones también.
Qué pasada, tío, eso no me lo pierdo.
Bueno, pues pica en internet, búscalo, y es muy interesante ese recorrido. Dandy, un gustazo enorme. Vamos a terminar con este adelanto del nuevo disco de la banda 2024, el cuarto, si metemos en el bocadillo el de la película, se llama La Fuente, y el disco Bolsa Amarilla y Piedra Potente.
Muchísimas gracias por traerme, he disfrutado muchísimo con vosotros en este homenaje a Triana, que haya muchísimos más homenajes, por favor, que no esté tan denostada la banda más importante de la historia de España. De verdad que muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, espero que nos hagas una versión para estrenarla en exclusiva en Rock FM. ¿Eso puede ser un reto o te cojo así de bote pronto? ¿O eso, ya está en el pensamiento?
Eso va a pasar, claro que sí.
¡Qué grande, enorme, Carlito! ¡Lo tenemos! ¡Y nos lo das a nosotros!
¡Claro que sí!
Lo estrenamos y seguro que... Bueno, no adelantes qué tema versionarías.
Con no adelanto cuál, pero sí, sí. Algo tenemos que hacer en homenaje a esta banda tan importante.
Un gustazo, Dandy Piraña, Motoretas, La Fuente, del nuevo disco que ya sale en unos días.
Miré a través del cristal y al otro lado la flor oscura de tu recuerdo. Llevo en el cuello una aguja de amor.
que era de noche y en tus ojos pude ver que no me has abandonado.
Bueno, tenemos un bis muy especial, ¿eh? Teníamos que haber empezado por aquí, pero empezamos por alá, por allá. Porque empezamos con el garrotín, lo seminal de lo que fue el nacimiento, la explosión del mestizaje entre el guitarreo y el flamenqueo, con Manuel Molina. Pero realmente los precursores, o el precursor, fue un navarro nacido en Pamplona, exactamente en el año, un montón, a comienzos del siglo pasado. Estoy hablando del gran Sabicas. Pamplona, 1912, muere en Nueva York en 1990. En este tema que vais a escuchar, con un guitarra negro americano llamado Joe Beck, nada que ver con Jeff Beck, Joe Beck, guitarrista de jazz, en el año 1966, el gran Sabicas navarro, el que expandió la guitarra flamenca en una tesitura de vanguardia, mucho antes que Paco de Lucía, fue este personaje al cual también la cultura española le debe pleitesía. Manuel de Falla, hay muchos genios que adoramos y que pleitesamos. Pero realmente Sabicas no está reconocido como un precursor absoluto que paseó el flamenco y la guitarra por todo el planeta, sobre todo en Estados Unidos, donde se le sigue recordando. De hecho, yo recuerdo en entrevistas hechas a Peter Green, a Jack Beck, a Eric Clapton, a Jimmy Page, que siempre acaban hablando de Segovia, preguntando por Andrés Segovia o por Sabicas. Esta es la personalidad. Pero aquí está la raíz, por cuanto este pavo, este genio, nacido, reitero, en Pamplona en 1912, en el año 1966 hacía esta canción que vais a escuchar, que se llamó Canción, y que se llama Canción Inca, con el guitarrista Joe Beck, americano, un hombre de jazz, y escuchar el efecto de guagua al comienzo de la canción en el año 1966. En otro programa nos encontramos Carlos Medina, el Mariscal, como todos los programas en rockfm.fm, en nuestros podcasts. Y recordad, si queréis añadir algo más, me he dejado algo en el tintero de este homenaje, 50 años de Triana, repasando muchas historias del rock andaluz, podéis dejarlo en el hashtag RDM Triana 50 años, Facebook, Twitter, Instagram o el WhatsApp 629-241-243. Repito otra vez. 629-241-243. Gente maravillosa, anarquía en la FM. Terminamos con una leyenda absoluta. Sabicas, la canción Inca. We'll be right back.
En Rock FM.